18. Dice: te aconsejo que de mí compres oro refinado por fuego, para que te hagas rico, y vestiduras blancas para que te vistas y no se manifieste la vergüenza de tu desnudez, y colirio para ungir tus ojos para que puedas ver. La frase más importante que quisiera sacar de este pasaje es la frase final, donde dice: compra colirio para ungir tus ojos para que puedas ver. Esa frase, para que puedas ver, muy importante. Si el Señor está diciéndole a la iglesia de Apocalipsis, o perdón, a la iglesia de la Odisea en Apocalipsis 3, necesitas comprar colirio para que puedas ver, indirectamente le está diciendo: no puedes ver, o estás con una ceguera espiritual. Y domingo pasado hablábamos un poco acerca de cómo es de que se identificaba lo que era la ceguera espiritual. No voy a tocar esos aspectos, los tocamos. Sin embargo, hoy quisiera que pudiéramos ver en la Escritura, al no ser ciegos espiritualmente hablando, o no tener ceguera espiritual, ¿qué es lo que vamos a ver? No se está refiriendo aquí a la ceguera física, sino la ceguera espiritual. Entonces, ¿qué es lo que voy a poder ver si tengo mis ojos espirituales sanos? Quizás como una manera de reflexión, ¿se recuerda usted que el Señor, en una oportunidad a aquellos que estaban juzgando, les dijo: ¿cómo puedes ver la paja que está en el ojo de tu hermano y no puedes ver la viga que está en tu ojo? En otras palabras, está utilizando una figura y exagerando hasta cierto punto esa figura para dejarles ver a esos, a esas personas, a esos religiosos que estaban ciegos espirituales, y aunque entre comillas podían ver los errores de las otras personas, no podían ver sus errores, que eran mayores. Haciendo la comparación, tu hermano tiene una paja en su ojo, pero tú tienes una tremenda viga en tu ojo. Es decir que la ceguera espiritual nos impide ver, y diría que al principio de esto es, nos impide ver nuestra propia condición. Y eso es, en cierto sentido, lo más importante, poder reconocer que estamos ciegos. Creo que aquí no hay nadie, pero por si hubiera, ¿verdad? Decía yo la vez pasada que hay un dicho muy común que dice que no hay peor ciego que el que no quiere ver. Entonces, en este sentido, ellos decían: nosotros vemos, y por esa frase es que estaban reconociendo que eran, pues, el prototipo de ese dicho. Eran ciegos, pero no querían ver su ceguera espiritual. Ahora, ¿qué es lo que vamos a poder ver? Y en base a lo que encontramos en la palabra, quisiera que usted considerara conmigo algunos aspectos. El primero de ellos, en Mateo capítulo 2, verso 10, se relata cuando el Señor es visitado por aquellos magos o sabios, que quizá la traducción más correcta sería sabios, que llegaron a ver a Jesús como un niño. Dice Mateo 2:10, cuando vieron la estrella, se regocijaron sobremanera con gran alegría. Fíjese lo que dice: cuando vieron la estrella. Ahora, al considerar esto, fíjese que cuando usted lee en el relato de los evangelios, podemos ver que esa estrella era una estrella bastante extraña, una estrella rara, diríamos, en el sentido de que era una estrella que les dejó saber a estos hombres el lugar exacto Egipto, donde el niño había nacido. Ahora, imagínese usted lo alto que están las estrellas. En otras palabras, y muchos están de acuerdo con esto, esa no era una estrella normal, no era realmente una estrella como lo que nosotros conocemos estrella. ¿Cómo va a poder una estrella literalmente decirme a mí dónde está una aldea, que era el caso de Belén? Ahora, hay cosas que tenemos que ver en la palabra del Señor que nos ayudan a comprender esta situación. Estas señales espirituales, fíjese de que los sabios venían de la región donde Daniel había desarrollado su ministerio profético. Sin duda alguna, ellos tenían conocimiento de las profecías de Daniel, que iba a venir un tiempo donde el rey de Israel iba a nacer en la región de Israel. Entonces vemos a una estrella que aparecía y desaparecía y que los dirige directamente a Belén. En Números 24, 27, Balaam, que es un profeta que fue contratado para poder dar unas profecías en contra de Israel, pero al final del día dice una profecía, y se la leo, Números 24, 27, dice: la profecía de Balaam dice: lo veo, pero no ahora, lo contemplo, pero no cerca. Dice: una estrella saldrá de Jacob y un cetro se levantará de Israel. Está profetizado desde tiempos antiguos la manifestación de una estrella. Estos sabios, estos que se conoce como magos, pudieron ver esa señal. Lo que quiero dejar en su corazón es que pudieron ver esa señal, una señal extraña, una señal rara. En Éxodo 13, 21, podemos ver cómo el Señor, cuando sacó al pueblo de Israel, Éxodo 13, 21 dice: el Señor iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarlos, a fin de que anduvieran de día y de noche. Vea usted, por esta consideración, algunos deducen de que la estrella no era una estrella normal, sino que era ya sea un ángel o ya sea la manifestación de la gloria de Dios, como se manifestó cuando el Señor sacó al pueblo de Israel de Egipto. ¿Por qué le digo un ángel? En Apocalipsis habla, capítulo 12, verso 4, dice que cuando viene la rebelión de Satanás, o hubo la rebelión de Satanás, dice Apocalipsis 12, 4, su cola arrastró la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Y esa expresión estrellas no se está refiriendo a las estrellas como lo que nosotros conocemos, sino se está refiriendo a ángeles. Entonces, de una u otra manera, lo que los sabios o los magos pudieron ver fue ya sea un ángel o la manifestación de la gloria de Dios que los guió, aparecía y desaparecía, y en un momento determinado los guía exactamente al lugar donde estaba el niño rey que había nacido. Entonces, ¿qué es lo que vamos a poder ver cuando nosotros tengamos nuestra visión clara? Vamos a poder ver las señales espirituales. Le repito, vamos a poder ver las señales espirituales. Otra gente no lo vio, ellos sí lo vieron. En el libro de Hebreos, capítulo 11, versículo 7, dice: por la fe, Noé, siendo advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó un arca para la salvación de su casa. ¿Por qué necesitamos ver las señales espirituales? Para poder estar preparados para los acontecimientos proféticos. Porque si no vemos las señales espirituales, si no podemos ver con nuestros ojos espirituales, no vamos a ver los acontecimientos proféticos. Cuando venía para la iglesia esta mañana, me di cuenta cómo estaba el cielo de nublado. Habían bastantes nubes, no nubes grises, algunas blancas, pero vi el cielo y digo yo, uno se acostumbra porque desde la niñez mira nubes en el cielo se acostumbra a ver nubes, es algo normal. Quizá lo que es anormal es cuando a veces no hay nubes. Dice, wow, no hay, el cielo está despejado. Pero uno crece con ese conocimiento, esa noción. Aún no sé si en alguna oportunidad usted se puso a buscar figuras en las nubes. Y uno comienza, ese se parece a, qué sé yo, un ratón, ese parece a un león. ¡Uy, un dragón!, dice usted, ¿verdad? Imagínese antes de que lloviera. Posiblemente no habían nubes. Antes de que comenzara a llover en el huerto, desde el huerto hasta Noé. Y Noé recibe la orden, dice, construye un barco, construye un arca. Y en ese tiempo dice que no llovía sobre la tierra, sino que era un vapor que salía y regaba la tierra. Entonces, Noé tuvo que ver lo que no se veía. ¿Y qué fue lo que hizo? Y creyó y construyó un arca, tremendo barco, que sin duda alguna le trajo burla. Sin duda alguna le dijeron, ¿estás loco? Eso llévalo al lugar, al mar, pero aquí no. Pero llovió. Entonces, a menos que nosotros tengamos nuestros ojos espirituales abiertos, no vamos a poder ver las señales. Y me pregunto, ¿por qué es necesario ver las señales? Para prepararme y poder estar preparado. Romanos 13, del 11 al 12 dice, y haced todo esto conociendo el tiempo, que ya es hora de despertaros del sueño, porque la hora de la salvación está más cerca de nosotros que cuando creímos. Entonces, el ver las señales es importantísimo para nuestra vida. ¿Cuántos dicen amén a eso? Déjeme darle otro versículo. Dice, la noche, siempre lo que estaba hablando en Romanos, dice, la noche está muy avanzada y el día está cerca, por tanto, desechemos las obras de las tinieblas y vistámonos con las armas de la luz. Hebreos 10:25 dice, no dejando de congregaros como algunos tienen por costumbre, sino exhortándoos unos a otros y mucho más al ver que el día se acerca. Fíjese, mucho más al ver que el día se acerca. Pero ¿será que nuestros ojos espirituales están viendo que el día se acerca? ¿O será que necesitamos comprar colirio para poder ver las señales de los tiempos? El día se acerca y la palabra del Señor se va a cumplir. Déjeme llevar a la consideración de algo muy sencillo, pero muy importante. En Romanos, capítulo número 1, del versículo 20 al 21, dice, porque desde la creación del mundo, está hablando de Dios, dice, sus atributos invisibles, su eterno poder y divinidad se han visto con toda claridad, siendo entendidos por medio de lo creado, de manera que no tienen excusa. Está hablando de los hombres que no reconocen a Dios como Dios. Pues aunque conocían a Dios, no le honraron como Dios ni le dieron gracias, sino que se hicieron vanos en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Ese entenebrecimiento del corazón es su corazón fue lleno de tinieblas. No pudieron ver con los ojos de su corazón. ¿Y qué fue lo que no pudieron ver con los ojos de su creación? A el Dios que había creado todas las cosas y que es evidente por la contemplación de lo creado que hay un Dios que ha creado todas las cosas. Pero puedo tener tanta tiniebla en el corazón, o el mundo tiene tanta tiniebla en su corazón, que no puede ver al Dios de la creación, y por eso hoy la teoría evolucionista y no creacionalista, o creacionista, como queramos llamarle, se enseña en las escuelas, se enseña en las universidades, cuando realmente la palabra de Dios desde su principio dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Pero cuando mi corazón está entenebrecido, no puedo ver eso. Ahora, ¿para qué me ayuda saber de que Dios creó el cielo y la tierra y que Dios es el creador de todo? Le decía un principio muy básico, pero muy importante. Hermano, si yo puedo ver que Él ha creado todo, aún mi propia vida, entonces voy a saber que Él puede componer mi propia vida, porque Él me creó. Cuando tenga alguna situación de enfermedad, voy a decir: Señor, tú me hiciste, tú me puedes sanar. Aleluya. Si yo creo que Dios ha creado todas las cosas, voy a poder ver lo que Jesús vio cuando estaba cruzando aquel mar y en medio de la tormenta estaban sus discípulos asustados y abrumados, y Él se para y reprende al viento y reprende al mar. ¿Por qué? Porque Él podía ver, sabía que el que tiene control sobre toda la naturaleza es Dios.
Aleluya, gloria a Dios.
Yo le contaba en algunas oportunidades, deme 30 segundos para repetírselo, recordárselo. En los dos huracanes que han venido los últimos años acá, uno yo lo pasé en casa y curiosamente, lo voy a poner así. Bueno, pasaron diciendo que nos fuéramos y yo le dije a mi esposa, empaquemos y todo, pero no nos vamos y la cosa comienza a subir, agarramos y nos vamos. Pero lo curioso es, lo que le quiero marcar es, la electricidad se va de mi casa para allá. Todo lo demás no había electricidad, pero de este punto de la casa donde vivo, ahí había electricidad. El primero. El segundo, estábamos orando aquí en la iglesia. Era el tiempo que teníamos de oración. Estábamos orando aquí en la iglesia. Segundo, que creo que fue con el de Sandy. De ahí para allá, no hay electricidad. De aquí para acá, electricidad. Strike one, strike two. Espero que no venga otro huracán. Pero lo que sí le puedo decir es de que Dios tiene, cuando entendemos que Dios es el creador y el sustentador de todo, Dios tiene control sobre todas las situaciones. Entonces, es importante que yo vea eso. Dios es el creador de todo y tiene control sobre todo. De la misma manera, es importante que vea para poder ver las señales y prepararme para los acontecimientos de los últimos tiempos. Otro punto que quiero decirle que es importante ver es que tenemos nosotros que ver en la palabra más allá de las apariencias. Con nuestros ojos del corazón vamos a poder ver más allá de las apariencias o no ver las apariencias solamente. En Mateo capítulo 11, versículos 7 al 11, el Señor está hablando de Juan el Bautista, un personaje que lo hemos hablado bastante. Mateo 11, del 7 al 11, dice: mientras ellos se marchaban, Jesús comenzó a hablar a las multitudes acerca de Juan. Y les pregunta: ¿qué saliste a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿Mas qué saliste a ver? ¿Un hombre vestido con ropas finas? Mirad, los que usan ropas finas están en los palacios de los reyes. ¿Pero qué salisteis a ver? Mire cómo está enfatizando. ¿Qué salisteis a ver? Está diciendo. Ver a Juan ha de haber sido impresionante, hermano. Un tipo que vivía en el desierto. Sin duda alguna, hermano, su piel no estaba tan tersa como la suya. Vestido, hermano, con pieles, con un cinturón, con sandalias. Imagínense lo. Su pelo algo largo, la barba también, ¿cómo se iba a rasurar? Por eso el Señor dice: ¿qué saliste a ver? Salieron a ver a un príncipe, los príncipes están en los palacios. Salieron a ver a alguien que estaba a la moda, Juan, la moda ni en cuenta. ¿Qué saliste a ver? Dice, mirad los que están con ropas finas, están en los palacios. ¿Qué saliste a ver? A un profeta, dice, sí, os digo. Y uno que es más que un profeta. Este es de quien está escrito: he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, quien preparará el camino delante de ti. Y les dice el Señor: en verdad os digo que entre los nacidos de mujer no se ha levantado nadie mayor que Juan el Bautista. Y les añade: sin embargo, el más pequeño del reino de los cielos es mayor que él. ¿Quién iba a creer que Juan el Bautista era el mayor de los nacidos de mujer? Solamente aquel que podía ver con los ojos de su corazón. En Mateo capítulo número 16, 1, el Señor habla a los fariseos y les dice: entonces los fariseos y los saduceos se acercaron a Jesús y para ponerle a prueba le pidieron que les mostrara una señal del cielo. Ahora, ¿por qué los fariseos le estaban pidiendo a Jesús una señal del cielo? Porque en la apariencia física que Jesús tenía, no es que él irradiara luz. Jesús no tenía una apariencia física que lo hiciera distinto a los 12 que andaban con él. Voy a decirle esto con mucho cuidado, por favor no me lo vaya a malinterpretar. Pero cualquiera físicamente lo hubiera podido confundir con Pedro. Cualquiera físicamente lo hubiera podido confundir con Juan, con ¿quién más? Con cualquiera, con Bartolomé, si usted quiere. Y sé que quizás algunos lo están pensando y lo voy a decir. Cualquiera físicamente lo hubiera podido confundir con Judas. Físicamente. Por eso cuando lo llegaron a entregar y Judas lo vende, tuvo que identificarlo y dice: a quien yo le dé un beso, ese es. Porque no tenía una apariencia física. Por eso los fariseos le decían, cuando lo miraban solo en la pura apariencia, como dicen, en la pura pinta, decían: ¿qué va a ser este el Mesías? Y aunque había hecho muchas señales, por eso la condenación fue tan grande. Fíjese, por eso le refería este pasaje, porque ellos decían, miraban las señales que hacía, eso era evidente en ellos, pero le decían: muéstranos una señal del cielo. Y esa frase, una señal del cielo, estaba diciendo: muéstranos una señal astronómica. No gastronómica, eso es del estómago. Una señal astronómica, una señal donde algo pase. Y el Señor les dice: no se les va a dar ninguna señal, sino la señal de Jonás. Si lo que estaba diciendo es: voy a resucitar. Y curiosamente estaba yo recordando que al final, fíjese que para quizás un colmo de la misericordia, las oportunidades que Dios da, aún les dio una señal del cielo, porque cuando murió en la cruz, dice la palabra, que hubo tinieblas por un periodo de tiempo. Pero aún así no creyeron. ¿Por qué? Porque estaban entenebrecidos en su corazón. Sin embargo, Jesús sí vio en Juan lo que Juan era. Juan vio en Jesús lo que Jesús era, más allá de la apariencia. Ahora, ¿para qué es importante que nosotros podamos ser bendecidos o podamos ver con nuestros ojos espirituales más allá de las apariencias? Para ser bendecidos y no poner nuestra mirada solo en las apariencias. Pablo, que después de la persona del Señor Jesús, es el personaje que más destaca en el Nuevo Testamento, cuando está hablando a la iglesia de Corinto en su segunda carta, en el capítulo 10, verso 10, dice Pablo: porque ellos dicen, porque lo estaban atacando a Pablo, unos que habían llegado a la iglesia para poder traer confusión a la iglesia. Entonces Pablo se defiende y dice: porque ellos dicen, las cartas son severas y duras, pero la presencia física es poco impresionante y la manera de hablar menospreciable. Vea, y ese es un reto que tenemos que ver, hermano, que nuestro corazón pueda ver más allá de las apariencias físicas. Le voy a decir algo. A veces Dios le puede hablar por los miembros de su familia. A veces Dios puede usar un hijo suyo. Y usted sabe muy bien en lo profundo de su corazón que Dios le está hablando. Pero porque lo mira así todo, pues, parecido a usted. A veces la apariencia nos hace rechazar lo que realmente venga de Dios. Entonces, ¿por qué es importante, pastor, ver más allá de las apariencias? Para poder ser bendecidos cuando algo viene de Dios. Juan bendijo a la región, Jesús no digamos, Pablo bendijo también, pero mire la apariencia física de Pablo, dicen de que era hasta cierto punto, aquí lo ponen, dice, y la manera de hablar menospreciable, y la presencia física, dice, era poco impresionante. Así que si Dios no nos ha hecho modelos de GQ, usted consuélese hoy y diga, pero la gracia de Dios que está en mí es lo más importante, el tesoro que Dios ha puesto en vasos de barro dentro de mí es lo que yo quiero alcanzar. Amén. Otro punto que podemos ver, le llevo tres. El primero, podemos ver que Dios es el creador de todo. Podemos ver también el hecho de entender las señales para prepararnos. Podemos ver más allá de las apariencias. Podemos ver, muy importante esto, la fe en las personas. Oiga esto, la fe en las personas. Quiero que considere conmigo dos versículos. El primero de ellos en Lucas capítulo 5. El Evangelio de Lucas 5:20 dice: cuando le están bajando a el paralítico los amigos de este hombre y desarman el techo, dice, viendo Jesús la fe de ellos, le dice al hombre, tus pecados te son perdonados. Quizás esto no sea, usted dirá, ah, pastor, pues que era evidente, estaban desarmando el techo, ¿verdad? Amén, estoy de acuerdo con eso. Sin embargo, el pasaje dice que Jesús pudo ver más que el esfuerzo, pudo ver la fe que estaba en ellos, la razón por la cual lo estaban haciendo. Pero hay otro pasaje en Hechos capítulo 14, versículo del 8 al 10, Hechos 14 del 8 al 10, que dice: y había en Listra, nombre de la ciudad era Listra, un hombre que estaba sentado, imposibilitado de los pies, cojo desde el seno de su madre y que nunca había andado. Este escuchaba hablar a Pablo, el cual, fijando la mirada en él, y vea esto, y viendo que tenía fe para ser sanado, le dijo con fuerte voz: levántate derecho sobre tus pies. Y él dio un salto y anduvo. Ahora, ¿qué vio Pablo ahí? Tuvo que ver en su mirada, tuvo que ver algo que otros no veían. Vio más allá de las apariencias, lo espiritual. Entonces, en algún momento, si nosotros queremos ser transmisores del poder de Dios, tenemos que aprender a ver la fe en las personas. ¿Cuántas veces, quizás usted no, pero en alguna oportunidad ha pasado a muchos que han compartido el evangelio? Quizás usted va a dar algún tratado, algún volante, va a hacer alguna invitación y todo, y mira a personas que su apariencia es, como dicen acá en inglés, tough. El otro día le comentaba a mi esposa que salí yo de un lugar ahí y entra una persona que me sacaba como así, hermano. Pero no, eso ya estoy acostumbrado, que me saquen así, ¿verdad? Pero el punto es que cada brazo era como el tamaño de una de mis piernas, hermano. Sí. Yo dije, cuando pasé a la par de él, literalmente, si tuviera un pleito con este, I don't have a chance. Totalmente no tengo un chance, hermano. De esa situación, imagínese que usted está evangelizando y de repente mira a ese tipo que yo vi. ¿Le daría un tratado? O vamos a buscar, ¿verdad?, al chiquito, al que, ¿verdad?, y aquí está, Dios le ama, mire, arrepiéntase, porque si no, los juicios de Dios van a venir sobre la tierra, ¿verdad? Y el otro solo viéndolo, usted así. A ver, ¿podríamos en algún momento puede ser que es esta persona que le estoy describiendo tenga fe. Ya le conté una historia yo de un misionero que dice que lo enviaron a Uganda, creo que es el lugar. El punto es cuando él llegó con su familia y vio a niños de 12 años con armas y todo, él se preguntó, decía, aquí Señor me enviaste, para no repetir otra vez la historia, cuando él, bueno, no había llegado con su familia, sino había ido él antes. Y entonces cuando llega a un hotel, dice, y de aquellos hoteles donde usted prende la luz, no con un switch, sino jalando una pita del foco, donde mira los cables que están así, no sé si se acuerda o alguna vez ha visto ese tipo, ¿verdad? No se acuerdan, ya eso, memorias pasadas feas han sido borradas de nuestra mente, ¿verdad? Pero ese tipo de hotel, y entonces cuando él llega al cuarto, dice que se da cuenta que hay dos camas, pero una ya está ocupada, o sea que era un hotel compartido con un extraño. Entonces cuando él entra y está ahí y está diciéndole al Señor, aquí es donde tú me quieres, dice que entra una persona de esa región, pues obviamente afroamericano grande, que lo ve y le dice, what are you doing here, this is my room. Y entonces él viene y le dice, well, dice, I came, y su escape fue, I'm a missionary, le dice, ¿verdad? Y vengo de una organización, y le dice el nombre de la organización, que creo que se llamaba Los Navegantes, o en inglés, Navigators, ¿verdad? Y el hombre grandote dice, The Navigators, The Navigators in Colorado Springs, Colorado. Y le dice, yes, le dice, ¿verdad? El otro. Y le dice, I've been praying years for God to send somebody from the Navigators to the region. Welcome, brother. Dice que lo levantó. Imagínese usted. Estaba leyendo hoy en la mañana una historia que siempre se ha repetido mucho y es real. Dice que cuando la Unión Soviética estaba el crimen, el régimen comunista, se tenían que reunir clandestinamente. Y entonces, en una oportunidad, llegaron hermanos en ese momento y llegaban en un periodo de varias horas a cierto lugar para poder reunirse y tener un culto. Porque si no los perseguían, el régimen los perseguía. Y antes, la única copia que tenían era el Evangelio de Lucas. Entonces, una semana antes lo repartieron por partes y le dijeron, cada quien memoríceselo y entonces cuando lleguemos vamos nosotros a hablar la parte que memorizamos. Así era el Evangelio en ese momento. Y así ha sido el Evangelio durante toda la historia. We have it easy, brothers and sisters. Nosotros la tenemos fácil en esto. Dice que llegaron... se reunieron y entonces a luces apagadas comenzaron a cantar un canto, pero así, suavecito pues. No crea que ellos cantaban, hoy puedo cantar con libertad. Comenzaron a cantar un canto así, suavecito. Y entonces al estar cantando el canto suavecito se abren las puertas y entran dos personas. Usted ha oído quizá la historia, ahí la acabo de recordar y leer, hecho real. Entraron y entonces con las ametralladoras o las Uzi, obviamente tendrían que haber sido así, ¿verdad? Dijeron, les damos la oportunidad para que salgan si niegan su fe. Si no, vamos a tener que arrestarlos o en algún momento aún hasta cosas peores. Al inicio de eso salieron 4 o 5 personas, luego volvieron a decir, les damos una oportunidad más, se fueron otros 2, una tercera vez, se fueron como 3 más en silencio con la cabeza agachada y se quedaron nada más un número X de personas, con sus niños temblando para lo que iba a venir. Ellos dijeron, hermanos, nosotros también somos cristianos, somos soldados, pero nos habían enviado a otro lugar para perseguir, pero nos convertimos a Cristo al lugar donde llegamos a perseguir. Y ahora venimos acá para poder dar a conocer realmente de que si su fe no está en el cometido, no está dispuesta a dar su vida por el Evangelio, no es una fe genuina. Qué compromiso, ¿verdad? Y le puedo decir yo, hay fe genuina detrás de apariencias que pareciera que no la tuvieran. Pero ¿podremos ver nosotros eso? Eso se mira solamente con los ojos del corazón, con los ojos espirituales. Entonces, Pablo mismo, ¿verdad? Usted ve cuando está ahí, dice que vio la fe que tenía este hombre y le habla. Y el hombre recibe sanidad. Otro punto importante Si nosotros tenemos los ojos de nuestro corazón abiertos, vamos a poder ver las victorias espirituales. Evangelio de Lucas capítulo 10, versículo 17 al 18. 10, 17 al 18 de Lucas, cuando el Señor envía a sus discípulos o a los discípulos de dos en dos, lo que es conocido como el enviado de los 70, dice: los 70 regresaron con gozo diciendo: Señor, hasta los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y él les dijo, mire lo que el Señor le dijo: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Aquellos vieron demonios que estaban saliendo. Jesús vio a Satanás, que dice que caía del cielo como un rayo. Es decir, vamos a poder ver las victorias espirituales para conquistar lo que es nuestro. Pero un pasaje que nos habla de una manera clarísima sobre esto se encuentra en Números, capítulo 14. Cuando Moisés envía a los 12 espías a poder revisar la tierra prometida, la tierra de Canaán, regresaron 10 con un informe negativo diciendo: no se puede, ahí hay gigantes, nosotros no vamos a poder contra eso, nos van a destruir totalmente. Pero regresaron 2, que usted sabe que fue Josué y Caleb, y dicen esto en Números 14, versículo 8 y versículo 9, dice: si el Señor se agrada de nosotros, nos llevará a esa tierra y nos la dará. Es una tierra que mana leche y miel. Solo que no os rebeléis contra el Señor ni tengáis miedo de la gente de la tierra, pues serán presa nuestra. Pero vea la frase final: su protección les ha sido quitada y el Señor está con nosotros, no les tengáis miedo. Mientras los demás miraban gigantes, miraban la muerte que les esperaba si iban a pelear, lo que ellos vieron fue un pueblo desprotegido. Lo que ellos vieron es: si el Señor se agrada de nosotros, esto va a ser pan comido. ¿Por qué es importante ver esas victorias espirituales? Para conquistar lo que es nuestro. Para conquistar lo que es nuestro. El otro día veía una caricatura de alguien que estaba en una mina cavando. Y estaban dos cavando, está uno cavando y de repente cuando ya llegaba cerca de un diamantón, obviamente de caricatura, ¿verdad? Grandísimo así, se retiró. Hermano, puede ser que usted esté así del diamante de su bendición. Pero muchas veces nosotros, por el amedrentamiento del enemigo, en lugar de seguir peleando la batalla espiritual, retiramos y tiramos la toalla. ¿Qué le costó al pueblo de Israel tirar la toalla? 40 años de estar dando vueltas en el desierto y la muerte de una generación que no conquistó lo que realmente era de ellos. Por eso es impresionante cuando Caleb después ya llegó a la tierra prometida, Caleb, que era uno de estos dos espías, y Josué, que estaba a cargo, le dice: Caleb, te voy a dar tu tierra. Y Caleb le dice con una condición: déjame ir, pelear y conquistarla, porque lo quiero hacer, todavía tengo la fuerza para poder hacerlo. Es decir, este hombre quedó tan impresionado, podía ver el poder de Dios, que no quería que nadie más conquistara su bendición, sino que él conquistara su bendición. ¿Cuántos hoy en fe dicen: bueno, yo sé que hay bendiciones de Dios para mi vida y yo no voy a tirar la toalla hasta conquistar la bendición de Dios en mi vida? Importante ver las victorias espirituales. Déjeme llevarlo a dos consideraciones últimas. Vamos a poder ver, si tenemos colirio en nuestros ojos espirituales, vamos a poder ver las potestades que gobiernan las regiones espirituales y vamos a esforzarnos en medio de la oposición para ser instrumentos que Dios use para salvación de los que han de creer. En Hechos, capítulo 17, se relata que el apóstol Pablo está en la región de Atenas Y está caminando y está viendo un montón de ídolos. Tenían dioses para todo, para la lluvia, para el mar, del pan, del trigo, del vino, de todo, de los días, de las fiestas, de todo tenía. Y entonces el versículo 16 dice, del capítulo 17 de Hechos, Hechos 17, 16 dice: mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía dentro de él. Oiga esa frase, su espíritu se enardecía dentro de él. Es decir, estaba inquieto, estaba perturbado, estaba incómodo, realmente había algo que estaba pasando dentro de él. Y lo que hacía que eso pasara en la vida de Pablo era, dice, al contemplar la ciudad llena de ídolos. Es decir, ese era un ambiente hostil, era un ambiente donde cualquiera podría salir corriendo. Y en algún momento, fíjese que yo he oído esta expresión, dice, ay no, yo voy a ese lugar y salgo corriendo porque hay unas potestades que se mueven ahí. Ahora, lo que yo logro entender es que Dios no nos ha diseñado para salir corriendo. Dios no nos ha diseñado para salir corriendo. Si Dios nos permite llegar a ciertos lugares es para, como decía el canto, Dios no nos trajo aquí para volver atrás, sino nos trajo aquí para poseer la tierra que Él nos dio. Pablo llega a Atenas y al ver esa gran idolatría comienza a predicar y está predicando y dice que los atenienses querían oír siempre algo nuevo y entonces están hablando hasta que el apóstol Pablo toca el tema de la resurrección. Y cuando toca el tema de la resurrección, puede ver usted en el relato como que esto, dijeron, ah, no, como que les dio risa, una risa sarcástica quizás, y dijeron, no, ¿sabes qué? Ya tu tema no se puso interesante, te oiremos otro día. Como quien dice, creímos que eras más inteligente, pero estás hablando de esas cosas. ¿Cómo crees en la resurrección? Es decir, lo que le quiero marcar es que el apóstol Pablo, a pesar de, siguió con la convicción de predicar el evangelio que predicaba. Y en el versículo 32, en el capítulo 17, versículo 32 al 34, dice, y cuando oyeron de la resurrección de los muertos, dice, algunos se burlaban, pero otros dijeron, te escucharemos otra vez acerca de esto. Entonces Pablo salió de entre ellos. Pero mire la frase final, pero algunos se unieron a él y creyeron, a pesar de la oposición, a pesar de la burla. Dice, entre los cuales estaban Dionisio, el Areopágita, una mujer llamada Damaris y otros con ellos. El testimonio cuando comenzaba acá la iglesia, recuerdo esto, hermana Victoria estaba compartiéndole a una persona en un edificio de apartamentos. Y entonces me comentaba esta hermana que vivió esta experiencia, de que dice que la hermana Victoria estaba compartiéndole a su vecina. Y la vecina obviamente pues no quizás no quiso lo que la hermana le estaba compartiendo, el evangelio. Pero ella que estaba oyéndola de lejos, fue la que le dijo, ¿sabe qué? Yo necesito de Dios. Yo quiero que me diga, ¿dónde está esa iglesia? Mire, no importa en qué ambiente hostil usted esté, continuemos siendo luz, no sabemos a quién Dios tiene el plan para que nuestra vida pueda salvar y pueda liberar. Una última. Dice amén. ¿Nos convendrá estar ciegos espirituales? Para nada, hermano. La última. Vamos a poder ver el estado espiritual de los campos. Esto el Señor fue bien claro en el Evangelio de Juan capítulo 4, 35, después de que está hablando con la mujer samaritana. Le dice a los discípulos, ¿no decís vosotros, todavía faltan 4 meses y después viene la siega? He aquí yo os digo, alzad vuestros ojos y ved los campos que ya están blancos para la siega. Alzad vuestros ojos y ved que los campos ya están blancos para la siega. Déjeme concluirle con esto, hermano, y quiero concluir de una manera muy, muy práctica. Creo que es una realidad que tenemos nosotros que tomar una acción. ¿Con cuántas personas compartimos de Cristo durante nuestra semana? Una pregunta muy válida. ¿Con cuántas personas nosotros les compartimos el mensaje de salvación durante la semana? Todos nosotros podemos tener excusas. Si usted quiere, algunas parecieran válidas, pero déjeme decirle algo, no hay validez para esa excusa. Porque el día de hoy creo que eso cobra más vida. Los campos ya están blancos para la siega. Y es nuestra responsabilidad poder hablar de Cristo con un mundo que todavía está en tinieblas. De nada nos sirve a nosotros poder tener la luz que tenemos si la tenemos oculta. Dice que no se enciende una luz para ponerla debajo de una cama, sino se enciende una luz para ponerla en un lugar alto y que ilumine a todos. Y el Señor dice en esa ilustración, así brille vuestra luz delante de los hombres. Pastor, es que no estoy preparado. Si dejamos que esa mentalidad entre a nuestra vida, nunca nos vamos a sentir preparados. ¿Cómo podemos compartir de Cristo? Diga lo que Él ha hecho en su vida. No depende de usted, no depende de mí, depende del Espíritu de Dios. Pero tenemos que hacer el paso de fe y en medio de cualquier oposición, saber que habrá gente que en un momento determinado va a creer. Entonces terminemos recordando el pasaje que leíamos en el capítulo 3 de Apocalipsis. Tú dices, soy rico, le dice a la iglesia, de nada tengo necesidad, pero aquí te digo, eres pobre, ciego y desnudo. Te aconsejo que compres vestiduras blancas. Te aconsejo que compres oro refinado por fuego. Pero le dice, pero te aconsejo que compres colirio para ver. Cada uno de nosotros sabemos que tanto necesitamos ese colirio. Lo que sí le puedo decir y concluyo con esto es, no podemos darnos el lujo de no ver con los ojos de nuestro corazón. Los tiempos son finales. Tenemos que prepararnos para lo que el Señor tiene para con nosotros. Amén. Señor, esta mañana hemos venido a este lugar, cada uno de los que estamos aquí, Señor,